Vamos a hablar del Papa, vamos a hablar antes de la Fiscalía General del Estado y de la confirmación. La Fiscalía ha informado al juez de que, en efecto, hubo dos reuniones, he contado antes que el confidencial dice que pueden ser más, pero claro, que hay un asunto que es la geolocalización de los móviles. La misma razón que llevó a la Dirección General de la Guardia Civil a tener que confirmar que, en efecto, Mercedes González se había visto dos veces o tres con Leire Díez, porque los móviles aparecían ahí, al lado de la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, pues ocurre lo mismo con la Fiscalía General del Estado. La geolocalización puede destapar reuniones que hasta este momento no estaban confirmadas o de las que no se había informado nunca. Dos de estas reuniones, que sí confirma ya la Fiscalía General del Estado, fueron de Diego Villafañe, que era el número dos del fiscal general Álvaro García Ortiz, con Leire Díez y con el abogado Jacobo Teijelo. El abogado Jacobo Teijelo, con el que hablamos aquí, recuerdo cuando el confidencial sacó la grabación aquella que había hecho uno de los empresarios a los que este grupo, esta trama, o como se quiera llamar, le estaba ofreciendo beneficios o posibilidad de que él saliera impune si tenía munición, entre otros, contra el teniente Balas de la UCO, de la Guardia Civil. Bueno, antes de que opinéis vosotros sobre lo que se va sabiendo, claro, lo que se va sabiendo en realidad confirma que las libretas de Leire Díez se corresponden con hechos que sucedieron, con reuniones. Falta saber si hubo entonces una reunión o no con P.S. o si cuando ella anotó reunión P.S. se refería a una reunión con el P. o se refería a otra cosa, pero que las libretas se corresponden con cosas que sucedieron, sí parece que va quedando bastante establecido. En estos días de silencio, por cierto, de Leire Díez, que no está, que yo sepa, apareciendo en medios de comunicación, que por otra parte ella sí tenía por costumbre hacerlo. Pero bueno, antes de que opinéis vosotros, le pido opinión a la presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria en la carrera fiscal, que es Cristina Deseu, sobre lo que se supo ayer, lo que confirmó ayer la Fiscalía General del Estado y la versión que se ha dado de esas dos reuniones. Señora Deseu, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Cómo de habitual, cómo de normal es que un abogado, porque la versión de la Fiscalía General del Estado es que no es Leire Díez quien pide la reunión, sino el abogado, no sé por qué vía o a través de qué vía? ¿Cómo de normal es que un abogado pida reunión con la Fiscalía General del Estado y le reciba, en efecto, el número 2 de la Fiscalía y no quede ninguna constancia de que esa reunión se produjo?
Pues realmente es totalmente inusual, ¿no? El procedimiento de estas reuniones es inusual, recibir en la sede de la Fiscalía General sin petición de cita, sin que se registre a una persona que en principio no era relevante, es un abogado, para canalizar una serie de informaciones en sede de Fiscalía General recibido por el número 2 del fiscal general del Estado. Es totalmente anómalo. La canalización de información pues a través de la policía es razonable, pero en sede de una institución como la Fiscalía General del Estado es excepcional, desde luego. Todo lo que se afirma resulta pues poco esclarecedor. Yo creo que una comunicación de este tenor debería de haber despejado muchísimas dudas. ¿Con quién se concierta la cita? ¿Por qué de una cita absolutamente inocua se da cuenta el fiscal general del Estado, por ejemplo? Pero sobre todo tendría que haber aprovechado la ocasión para defender la institución, para mantenerla al margen de, bueno, individuos que al parecer forman parte de una trama o de una organización o de un grupo criminal, y defender a los compañeros señalados por estos individuos. Y lejos de todo ello, pues se dice muy poco y se dejan muchas más dudas que al inicio, ¿no?, en ese comunicado de la Fiscalía General.
Lo que dice la Fiscalía General del Estado es que, como en la reunión Jacobo Teijelo y Leire Díez no aportan ningún elemento o material, si lo queremos llamar así, que pueda resultar incriminatorio, se supone que están detrás esta trama del fiscal Grinda, del fiscal anticorrupción. Como no aportan, digamos, material que pueda sustentar esa denuncia, pues ahí se queda todo. Ni se presenta la denuncia, ni se informa a la Fiscalía Anticorrupción, que esta es otra. O sea, aparece un abogado en la sede de la Fiscalía General del Estado que dice: yo tengo un material que demuestre irregularidades del fiscal Grinda. Nadie informa al fiscal Grinda y todo lo decide entonces Villafañe. Según esta versión, Villafañe valora, Villafañe decide que no hay nada que merezca la pena o que sirva, y ahí se queda la historia, digo, por sumar elementos, sí, a lo inusual.
Es que eso también es inusual. No se sigue ningún procedimiento, no se incoa ningún tipo de expediente, al margen, por supuesto, de lo que se nos indica en la circular 2/22, ¿no? Entonces, todo queda opaco, porque no consta de ninguna manera reflejada la entidad de la reunión, el contenido de la misma y luego pues el archivo de las actuaciones iniciadas, si es que no tenían ningún tipo de trascendencia penal. Desde luego es inusual.
¿Usted considera posible que el Villafañe tomara decisiones por su cuenta? ¿Que decida reunirse con Teijelo y con Leire Díez sin consultar previamente si esa reunión procede a su jefe, que es el fiscal general del Estado?
Bueno, a mí es que ya lo primero que me llama la atención es que una persona tan relevante en la Fiscalía General del Estado se tome la molestia de recibir a un abogado que no es nadie. O sea, es como si cualquier ciudadano entrase en la Fiscalía General diciendo que tiene noticias de la posible comisión de un hecho delictivo y bajara pues el número 2 del fiscal general del Estado a atenderlo. Ya eso es llamativo, muy llamativo. Me extraña que de eso no se diera cuenta al fiscal general del Estado, ¿no? Alguna trascendencia debía de tener o algún conocimiento se debía de tener acerca de la reunión cuando se adoptan esas medidas.
Esto es sobre el comportamiento del anterior fiscal general del Estado. Y su opinión sobre el comportamiento de la actual fiscal general del Estado, la señora Peramato, que es quien tiene que gestionar este momento en el que se van sabiendo cosas de la etapa anterior. ¿Su opinión cuál es?
Pues contraria a las decisiones que está adoptando. Y ya en concreto respecto de este punto, en especial, creo que lo he dicho al inicio de la entrevista, se desaprovecha una ocasión única para defender a la institución, para separarnos de bueno pues estos individuos que aparecen en los procedimientos judiciales mezclados o entremezclados en una trama de un supuesto grupo criminal. Y era el momento de reivindicar que la Fiscalía no actúa de esta manera, que la Fiscalía no recibe a este tipo de personajes, que la Fiscalía es independiente, que es imparcial, que actúa en defensa de los ciudadanos, de sacar pecho de la actuación de los fiscales y defender a aquellos que están siendo señalados. Es que era la ocasión perfecta para, amparar a los compañeros que en esas actuaciones judiciales de las que vamos conociendo algún detalle, están señalados directamente. Y en su caso, pues manifestar que si han habido equivocaciones o errores en esas tramitaciones del procedimiento ante la Fiscalía General, se tomarán nota oportuna y se tomarán las medidas necesarias para que no se repita en absoluto.
Señora de Seus, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y que tenga buen día.
Gracias, Carlos. Buenas noches.